Cope más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que un hombre ha tenido que ser trasladado al complejo hospitalario universitario de A Coruña con síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras registrarse un incendio en un edificio abandonado de la calle San Andrés. Los hechos ocurrieron pasadas las 2 de esta madrugada. Fueron varios los vecinos que alertaron al 112 de que percibían estallidos y olor a plástico quemado. Los bomberos apenas encontraron focos de fuego, aunque sí mucho humo a causa de unas bolsas de plásticos que no llegaron a arder. Esta mañana la alcaldesa Inés Rey ha pedido a los propietarios que mantengan la seguridad en este inmueble abandonado.
Es la propiedad la que tiene que garantizar las medidas de seguridad en sus edificios y nosotros, pues cuando hay un claro riesgo, una ruina evidente o así se declara por parte de la concejalía competente, actuamos, pero en cualquier caso hay que recordar a los propietarios que las obligaciones de conservación y mantenimiento les corresponden a ellos.
Se ha celebrado Junta de Gobierno Local Extraordinaria para aprobar inversiones importantes para la Torre de Hércules y su entorno.
En total investiremos 1.185.000 euros en 6 actuaciones diferentes que van a poñer en valor tanto o interior do monumento como o exterior e o conxunto da contorna. Desas 6 actuacións, 5 están incluídas no convenio de cooperación con Turismo de Galicia y teñen un orzamento de 975.000 euros. En primeiro lugar, levaremos a cabo unha mellora da accesibilidade, diferentes actuacións de reparación no espazo da área arqueolóxica da torre. Se veñen facendo pequenas intervencións dende hai tempo neste espacio, pero isto sí que será unha actuación integral para mellorar os elementos estruturais metálicos, eliminar filtracións e illar todo o conxunto para evitar os daños que causa pois a cercanía do mar, ¿no? Tamén se mellorará a accesibilidade cunha nova rampa.
Y ha respondido así a las denuncias de que el firme de la Avenida de la Marina, recién abierto al tráfico, ya presenta alguna que otra grieta.
Cuando se hacen obras y se hormigona, es normal que los primeros días con el tránsito de vehículos se abra alguna pequeña grieta, que evidentemente es una zona que todavía está en obras porque aún se están terminando las marquesinas y los accesos y por lo tanto estamos en una primera fase de esa obra que va a renovar todos los cantones y que va a constituir la fase cero de apertura de la ciudad al puerto, ¿no? Si el Partido Popular, todo lo que tiene que decir de la obra es que hay una grieta en el firme que se acaba de poner en una zona que está en obras, quiere decir que la obra va bien.
1:34, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Hoy se cumplen 10 años de la apertura al tráfico del túnel de la Marina, una obra que marcó un antes y un después en la imagen de nuestra ciudad. Los más de 30.000 vehículos que circulaban a diario por la Avenida de la Marina pasaron a hacerlo bajo tierra, recuperándose así un gran espacio. Martín Fernández Prado es el actual presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por aquel entonces concejal de urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Y cómo recuerda aquel momento?
Bueno, la apertura del túnel siempre se recuerda con un momento feliz, ¿no? Porque había sido meses, por no decir años, de duro trabajo y al final vas viendo que se concretan pues todo ese periodo de trabajo y de cosas. O sea que, en general, lo recuerdo con un momento de felicidad, todavía preocupación, que aún quedaba obra que acabar, pero en general, bueno, pues con la alegría de que ya se veía la parte más importante ya funcionando.
Bueno, como decía usted, fueron años de obras difíciles, luchando, entre otras cosas, contra el mar, que seguía exigiendo su espacio natural. ¿Cómo fue esa obra?
Pues, hombre, yo no soy ingeniero, pero técnicamente es fácil entender que era una obra muy complicada, porque estábamos pegados al agua, pegados al mar, estábamos por debajo de cota de agua y además estábamos en una zona muy delicada porque hay grandes infraestructuras de la ciudad que cruzaban saneamiento, grandes tuberías de saneamiento, temas de electricidad que complicaban la obra y luego además era un sitio muy delicado por la movilidad, el acceso de coches a todo lo que era el casco histórico y hacia la zona de la torre. Bueno, al final era una obra complicada técnicamente y evidentemente el ver que se inauguraba pues daba esa tranquilidad. Teníamos que conectar con el túnel antiguo de la Marina, que era otra dificultad técnica porque era distintas cotas. Bueno, al final fue una obra complicada técnicamente, pero yo creo que hay que felicitar a todo el equipo de ingenieros que trabajaron porque fue un éxito.
Una obra complicada técnicamente, pero también fue difícil la financiación por el momento en el que estábamos, ¿no?
Sí, bueno, se fue una obra muy complicada porque era la poscrisis, fue muy difícil. La verdad que estas obras solo son posibles con un alcalde que sea pues un líder fuerte, que sea capaz de aglutinar a distintas administraciones y entes para obtener esos fondos. Es verdad que ahí estaba la concesionaria del parking del Paseo Tecopasa que puso una parte importante de fondos a cambio de esa concesión y luego ayudaron administraciones, ayudó el puerto, ayudó la Xunta de Galicia y el propio ayuntamiento. Bueno, un trabajo en conjunto que fue duro porque eran momentos en que pues las administraciones tampoco tenían tantos fondos como en este momento, por ejemplo.
¿Cree que en ese momento, hace 10 años, fue una obra no entendida por los coruñeses?
Bueno, yo creo que no, que se politizó mucho en aquel momento. Veníamos de había un movimiento social que luego llegó incluso a la alcaldía, pero que rápidamente se desinfló y hoy ya está en su representación municipal, que se enganchó en estas obras, decían que bueno, en esos momentos de crisis no se debían de hacer grandes obras, pero bueno, yo creo que aquí el ayuntamiento ponía una parte pequeña y yo creo que fue un uso político de esa obra. En general, cuando hay las obras a la gente le cuesta porque tiene molestias, pero yo creo que desde el primer minuto la gente, cuando ya se puso a funcionar y que ya estaba operativo, la gente lo aceptó muy bien y ya no digamos la parte superior, las actividades en la Marina es hoy el sitio más deseado de la ciudad para hacer actividades. Tenemos cientos de solicitudes cada año para hacer allí actividades culturales y sociales y luego cualquier día pues está repleto de gente. Yo cuando después recuerdo aquellas críticas y cómo se pone aquello, cuando tengo la suerte de poder asomarme a mi despacho y ver eso lleno de gente, siempre digo, bueno, creo que valió la pena el esfuerzo y aguantar ese intento de politización de una obra.
Ese chaparrón. 10 años, sí. 10 años después, con el pozo que deja, cómo ha evolucionado todo el tiempo, ¿se siente satisfecho de haber hecho eso?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que son esas obras que el alcalde Carlos Negreira, yo creo que van a ser esas obras que se recuerde a la alcaldía de Carlos Negreira, por eso, la completar y hacer la tercera gronda que cambió la movilidad también de Coruña, el parque Adolfo Suárez con el centro, es decir, la alcaldía de Carlos Negreira, a pesar de ser en esos años tan complicados, creo que hizo obras de las que pasan a la historia, y esta es una de ellas, y además, bueno, yo creo que nos de alguna forma volvió a atraer a la gente al centro de la ciudad. Cuando nosotros hicimos en aquella hora, en aquel momento, pues veníamos de una o dos décadas que se había ido la gente hacia los centros comerciales de la periferia, había perdido fuelle el centro de la ciudad, y yo creo que hoy, gracias a esa obra, pues lo ha recuperado y sigue y vuelve a ser el centro neurálgico de todo el área metropolitana.
Usted es urbanista sobre todo. ¿Habría que enterrar más tráfico en algún punto de la ciudad?
Pues es uno de los acuerdos que ahora en el Coruña Marítima agrupa a las 6 administraciones con competencias más a los 2 grupos de la oposición, es decir, municipal, estamos todos, y uno de los acuerdos a los que hemos llegado es que le pedimos a los técnicos que vayan a participar en el próximo concurso que valoren seguir prolongando algo ese túnel. No será como una obligación al concursante, pero sí que parece que las administraciones que formamos parte de Economía Marítima, pues nos inclinamos a que se estudie y que se valore, y podría prolongarse un poco más, lo que permitiría un acceso peatonal más fácil desde los jardines de Méndez Núñez hacia el mar.
Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, muchas gracias por llamar y un placer siempre. Un saludo.
Well, it's been a long time. E a esta hora, todos os luns, achegámonos á actualidade do Concello de Oleiros. E saudamos xa o seu alcalde, Ángel García Sebane, alcalde. Que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Bueno, o Concello de Oleiros solicitou a Xunta mellora nas redes de auga. E hai resposta, alcalde?
Bueno, pois non hai resposta, por eso quero comentalo, non? Os concellos de Sada, Cambre, Bergondo e Oleiros estamos á espera de ser recibidos pola Consellería de Infraestructuras para tratar a situación da mellora e ampliación do subministro de agua potable aos catro concellos, non? A actual rede xeral que subministra os concellos da comarca é insuficiente, sendo necesaria a construción de un depósito de agua que garantice o servicio de amplias zonas de Cambre, como son Cecebre, Pravio e as zonas colindantes de Iñase e San Pedro de Nós, non? É necesaria tamén unha nova construción do colector que dende a Telva suministra agua aos bombeos e depósitos de Bergondo. Estes ubicados están no polígono industrial, están abastecendo desde hai anos os depósitos do Alto do Oleiros, da Edreira, e tamén o municipio de Sada. Os concellos levamos máis de 5 anos esperando que Xunta e Emalsa, que é a empresa de aguas da Coruña, suministren e melloren esta rede comarcal, non? E que se poñan de acordo na financiación, que, por certo, hai 5 anos tivemos unha reunión e habíamos chegado a un acordo onde unha parte a poñían os concellos, unha parte a poñía a Xunta e outra a Emalsa. Hasta hoxe non volvimos a saber nada e desde aquel entón hasta hoxe o crecemento en algúns municipios foi bastante alto, non? E a situación, ademais, que agora apunta a Xunta, que dice que os planeamentos xerais, que é dicir, Cambre, Bergondo e Carral, que non teñen plan xeral e que o están tramitando, e así como os plans parciais do Concello de Oleiros, as urbanizacións que se fan, non se podrán levar a cabo, según os informes da Consellería de Vivenda e Urbanismo, ou non ter garantizado, según eles, o suministro da agua. Non é certo no caso de Oleiros, pero, bueno, é certo, en cambio, en outros temas, non? Por tanto, nos preguntamos cal é a política, neste caso, do presidente da Xunta para o fomento da vivenda que tanto falan e o progreso dos concellos. Estáse falando de que hai facer vivendas. Se non hai planeamento, non se poden facer vivendas nos concellos que mencionei, e aquí as urbanizacións se paralizarían, por tanto, onde se van facer as vivendas, non? Por tanto, o falar non ten cancela e que se poñan as botas e a traballar, non?
Onde sí temos resposta e, ademais, positiva é do Estado, que se compromete a rematar o Paseo da Ría e sustituir a pasarela do Castelo de Santa Cruz.
Sí, bueno, estos días foi noticia de que desde a Dirección Xeral de Costas do Estado se comunicaba aos medios de comunicación, se mandou de que se estaba para levar adiante os paseos na ría, non? Isto eu, cando veu esta noticia, me alegrei moitísimo, de feito xa se falou delo, pero eu, hasta que me entregaran a documentación no Concello de Oleiros, pois non iba a dar crédito ao tema, non? Bueno, pois a noticia de hoxe é que se presentaron os proxectos no Concello de Oleiros, sei que tamén se presentaron en Culleredo, se presentaron tamén en Cambre, que falei ca alcaldesa, e, por tanto, vai ser unha realidade, non? O que nos pide ahora Costas? Nos pide o suelo para facer os paseos. No caso de Oleiros, nós non temos ningún problema, todo o suelo por onde se van facer os paseos é de propiedade municipal, e, por tanto, non hai ningún problema. E tamén nos dicen que unha vez que se fagan as obras, temos que tomar o compromiso de manter os paseos, non? As obras, por certo, abordanse en proxectos separados. O tramo de Beiramar o Paraíso se acometerá de inmediato, según poñen, nun plazo de 2 meses dicen que vai a estar realizado, e, por tanto, vai ao borde domar, como eu pedía, non? Eu no seu día dixen que non admitía esa zona que fixeron de paseo intermedia, donde non se podía acceder, se non se facía conexión con Beiramar, e se non se facía conexión tamén con Cambre, non? Bueno, pois esta obra, este primer tramo está valorado en 565.000 euros, e ao parecer vai ser unha realidade antes de fin de ano, non? O tramo, en cambio, o tramo Oxeixo-Graxal, en Oleiros, comunicará Oleiros con Cambre e terá un plazo de 12 meses. O orzamento alcanza máis de 4 millóns e medio de euros e incluye as obras a realizar na mellora do actual paseo de Culleredo ata a pasaxe, non? Aí son obras menores, son reposición de baldosas, bueno, varias reposicións, o de Oleiros con Cambre é unha obra nova totalmente, hai que facela enteira. Por tanto, a maior parte dos 4 millóns e medio se vai invertir no municipio de Oleiros, entre Oleiros e Cambre, non? Unha vez máis, en Oleiros estivemos acertados, non aceptando as obras inacabadas, como foron as do dragado da ría, e que tanto se me criticou a min por algúns, en concreto, xente da oposición, pero tamén algúns veciños que decían, bueno, que quería eu? Bueno, pois o que quería é que se fixera o que ora se está facendo. Por tanto, tiñe razón.
Isto tamén é importante, conversas para a mellora do transporte público.
Bueno, tuvemos unha conversa ca empresa Alsa, non para crear líneas internas dentro do Concello de Oleiros. Nós tiñamos antes un autobús que xiraba, iba desde Deixo hasta o Burgo, e que ese autobús que non levaba a nadie nos últimos tempos, pois hubo que eliminalo, nos tiña un custo de 80.000 euros o Concello cada ano. E o que queremos facer neste momento é que a empresa Alsa estudiar dúas líneas, non unha, dúas líneas internas para dar comunicación aos veciños de a parte de Iñás, San Pedro de Nós, parte de Oleiros, non parte de Orneda, tamén en Mallanca, pois estamos falando con eles para facer estas dúas líneas pendientes de que nos digan cal é un importe que teríamos que abordar nos, tamén a parte que llevamos a pedir a Xunta, non? E por outro lado, temos tamén a empresa que xa se falou ca Xunta para que haya un autobús a Xax, non? A urbanización de Xax, unha nova población asentada neste momento no Concello de Oleiros, e que xa non había, por certo, línea de autobús en ese tramo, non? E ora, pois, o que queremos é que se faga, digo, a carretera antigua, que se dicía carretera de Franco, non? A carretera de Meirás. Bueno, pois queremos que haya un servicio en esa zona. Estamos pendientes, xa digo, en este momento, das conversas, quedaron de contestar nestes días, espero poder dar boas noticias a corto plazo.
O Gallá, alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, adiós.
Y el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, ha llamado a la unidad solidaria y a la escucha desde el corazón en la tradicional función del voto que se celebraba este domingo en la iglesia de Santo Domingo.
Los creyentes y no creyentes, pero todos expresando esa humanidad en la que nos debemos sentir todos solidarios, en el momento en que estamos a vivir albergando esperanzas en esas dificultades que siempre, si lo hacemos de man, podrán ser superadas. Como cristianos, como iglesia, como sociedad, una sociedad donde al diferente se le acoge, al distinto lo entendemos, la verdad es una la que buscamos y el amor el que nos vincula. Vivamos y acojamos, por tanto, en este día, sigamos celebrando, anunciando y viviendo la fe que hacemos aquí patente. Y que en esta sociedad que necesita horizontes amplios, no pequeños y mediocres, que necesita descubrir que vive un sentido de y un horizonte común donde la humanidad crece cuando se siente vinculada, no enfrentada. En tiempos en los que parece que el tablero de la historia se ha puesto en el aire y no sabemos dónde van a caer las piezas, que tengamos los pies en el suelo, la mirada en lo alto y el corazón en el hermano. Entonces sabremos a dónde queremos llegar y la ruta que queremos recorrer como sociedad y como iglesia. Así lo ponemos en las manos del Señor y en la intercesión de Santa María, nuestra Madre, la Virgen del Rosario.
Monseñor Francisco Prieto enlazó el mensaje del nuevo Papa León XIV con el Evangelio y la vida pública como espacio para el bien común. El concejal Juan Ignacio Borrego, en representación del Gobierno Municipal, renovó la ofrenda floral y pronunció unas palabras centradas en la importancia de la unidad y el compromiso colectivo. Destacó además la necesidad de trabajar juntos por una ciudad más justa y solidaria basada en el respeto, la justicia y la cooperación. Sigue Mediodía COPE. We'll be right back.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y aviso a navegantes porque se alerta de una nueva oleada de timos en la ciudad y en el área metropolitana por falsas limpiezas gratuitas de colchones. Noel Abao.
Varias llamadas en zonas como Ventorrillo o el barrio de las Flores han hecho saltar las alarmas. Una llamada se pone en contacto con nosotros, se dirige por nuestro nombre, incluso con nuestros datos. Dicen ser de una empresa de colchones y nos ofrecen sumarnos a una campaña periódica de desinfección de colchones a domicilio. Dicen que están en nuestra zona y ofrecen a un técnico de limpieza para que se pase gratis por nuestra casa. Mucho ojo, porque lo que puede pasar es que lo que limpien no sea el colchón, sino nuestros objetos de valor. Es un timo muy similar al de la falsa revisión del gas, pero con la excusa, en este caso, de los colchones. Se ha dado en otras zonas de Galicia y lo detectaron en A Coruña en verano, desde la empresa Merca Descanso. Uno de los responsables de la empresa es Alberto Amorín.
Hace ya unos cuantos meses que detectamos ese tipo de prácticas. Lo pusimos en su día en conocimiento de la policía, avisamos a nuestros clientes para que tuvieran mucho cuidado con estas llamadas de supuestos empleados en nuestra tienda, que no lo son para nada y que ofrecían un servicio que nosotros no ofrecemos y que en general las tiendas no ofrecen.
Uno de los problemas de esta estafa es que parece muy real. Por ejemplo, dicen el nombre de la tienda donde sí hemos comprado el colchón. Por eso el consejo inicial es llamar a esa empresa para comprobar que son ellos los que nos han llamado.
Como estas personas, estos estafadores, porque es como hay que llamarlos, tienen una facilidad de palabra que invita a la confianza. Lo que hay que hacer una vez que colgamos es llamar efectivamente, que sea el propio cliente el que llame a la tienda donde compró su sofá o su colchón y hacer la pregunta: oye, ¿me acabáis de llamar vosotros ofreciéndome este tipo de servicio? Y lo normal es que la tienda, porque normal es que las tiendas no ofrezcan estos servicios, le diga al cliente que no han sido ellos.
Y es que es muy probable que sepan muchas cosas de nosotros, así que la sospecha es que los delincuentes están atentos, por ejemplo, a camiones de mudanzas y nombres de las empresas.
Hay que decir que esta gente, según parece, se fija mucho en las entregas, porque por la calle se ve cualquier camión de cualquier tienda, por ejemplo, como la nuestra, pues viene evidentemente rotulado. Entonces, cualquiera de estos estafadores puede ver en qué domicilio entregan un sofá, en qué domicilio entregan un colchón. Y además, desgraciadamente, que esto es, a mí evidentemente es lo que más me revuelve por dentro, intentan siempre aprovecharse de gente mayor, de gente que vive sola, que por así decirlo son presas fáciles.
Por si queda alguna duda, aclaran desde Merca Descanso que ellos no ofrecen ese tipo de servicios.
Podemos aconsejar o incluso vender algún producto para la limpieza de, en este caso de tapicería o de productos de piel, ahí sí que podemos hacerlo, podemos aconsejar al cliente, pero en ningún caso vamos a ir nosotros a hacer una limpieza ni en nuestra tienda de, ni en Mercasofá, nuestra tienda de sofás, ni en Merca Descanso, nuestras tiendas de colchones, ofrecemos ese servicio. Que yo sepa, en general, ninguna tienda lo ofrece.
Y la principal recomendación es la calma. Nunca decir que sí a algo que nos ofrezca de forma gratuita sin hacer las comprobaciones básicas, porque las prisas son malas consejeras.
Desconfiar, no concertar ninguna cita con estos estafadores. Y en todo caso, si tienen alguna duda, llamar a tienda, que sea el cliente el que llame a la tienda para cerciorarse de que esto es real o no.
En su caso, las personas que alertaron del timo no llegaron a concertar la cita. Desde la Policía Nacional no tienen todavía constancia en A Coruña de que haya denuncias al respecto, pero están muy atentos a las estafas que cada vez son más elaboradas.
Son casi las 2:05. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía, COPE.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Para nosotros es un momento muy difícil.
Y lamentablemente Pepe Torrente, pues sí, se ha consumado lo que, no iba a decir esperábamos, pero era un milagro.
Sí, que era muy difícil, era prácticamente imposible, y el Leima Coruña abandona la Liga CB solo un año después de haber logrado el ascenso, después de esa derrota en Bilbao. Insisto, era un descenso esperado porque la temporada ha sido mala, quedan 3 jornadas para el final y hay que tocar, y toca ya pensar en el futuro. Así se expresaba el técnico, Diego Epifanio.
Para nosotros es un momento muy difícil, cierto es que hemos disfrutado muy poco de la temporada, todo el mundo nos hablaba siempre de que hay que disfrutarla mucho, creo que hemos sufrido mucho, pero bueno, creo que hemos hecho muchas cosas para intentar pelear. Ojalá cuanto antes pueda volver el baloncesto de élite a la ciudad de Coruña.
La buena noticia, la permanencia del Depora Banca en la Liga F, en la máxima categoría, después del 1-1 frente al Sevilla. Además, en juveniles, 0-6 del Depor en Tenerife, pie y medio, casi los dos, en la final a 4 de la Copa de Campeones, y 0-0 del Fabril en la ida frente a UCAM Murcia. Toca ganar en la Condomina para seguir soñando con el ascenso a Primera Federación.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y ante informaciones que se han publicado en diversos medios sobre una posible fusión entre Abanca y el Banco Sabadell para evitar esa OPA del BBVA, Abanca ha emitido un comunicado en el que insiste que no tiene interés en esta operación. Dice el comunicado: somos una entidad comprometida con la generación de valor sostenible para nuestros clientes, empleados y accionistas, y cualquier decisión estratégica que tomemos estará siempre alineada con este objetivo. 1:57, vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
Hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. La Real Academia de Medicina de Galicia da voz a los pacientes con una conferencia a las 7 de la tarde en la sede de Durán Loriga. Abordarán el impacto en la calidad de vida de la enfermedad, los retos del asociacionismo o la investigación terapéutica en una sesión que cuenta con la colaboración de UDC Saludable y Afinor. Alba Díaz Geada participa en el ciclo Pensando Futuro. Hablará sobre la transformación socioeconómica de Galicia en el siglo XX y sus derivadas sociales y políticas, a las 7:30 en la sede de la Asociación Alexandre Bóveda. El Fórum Metropolitano invita a su lunch de encuentros a Sandra Gromaz. Presenta su libro Xoana en la Biblioteca del Recinto a las 7 con entrada libre. El Instituto Eusebio da Guarda invita a celebrar el Día das Letras Galegas en un acto a las 7 en el centro educativo. No es solo para familias, la entrada es libre hasta completar aforo. Es un día perfecto para disfrutar de la amplia oferta expositiva de la ciudad. Sigue en la sede de la Fundación Hábitats Naturaleza Extendida. Es una experiencia inmersiva de realidad mixta que explora la diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta en un viaje por los 5 continentes. Puede disfrutarse hasta el 13 de septiembre con precio a 3,50 euros de las entradas. En ataquilla.com, con 8 destinos, se puede interactuar con espacios, animales y plantas recreadas gracias a tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. En el Palacio de Capitanía General, en Capitanía, se puede ver la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la corona de España. Hasta el 1 de junio está disponible. Ha viajado ya desde el Palacio Real de Madrid, una exposición conmemorativa de 10 años de reinado. Continúa abierta hasta el 30 de mayo la tienda solidaria a favor de Adaceco en el espacio Mais 60 de la Fundación. Un mercadillo donde hay trabajos de artesanía y bisutería, prendas de ropa, bolsos y muñecos, entre otras cosas. Recuerda que estamos en el mes de mayo, de Mayo Solidario. Gadis sigue con su campaña de recogida a favor del Banco de Alimentos. Hasta el día 31 realizan recogidas en sus más de 200 supermercados de Galicia y Castilla y León. Y un lunes es un buen momento para hacer planes musicales. Uno que no te puedes perder es el que une los grandes éxitos de Dire Straits con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Concierto Dire Straits Symphonic el 21 de junio en el Palacio de la Ópera. Sigue las entradas a la venta en ataquilla.com.